Parecía uno de esos temas sobre los cuales nunca iba a haber acuerdo, pero finalmente se logró. Se logró el consenso necesario entre el gobierno y la oposición y pudo renovarse la integración de la Corte Electoral y del Tribunal de Cuentas, una integración que venía de 1995. Una de las claves para destrabar la situación consistió en designar como presidentes de esos organismos de contralor a figuras independientes de los partidos políticos, figuras con las cuales no tuvieron objeciones las diferentes colectividades. En el caso de la Corte Electoral, el nombre mágico fue el del doctor Ronald Herbert, un prestigioso abogado con una extensa actividad profesional y una larga trayectoria docente. Ahora, el doctor Herbert estará al frente de un organismo que cada vez que se acerca una elección da lugar a ciertos debates. Por ejemplo, ¿en cuántas ocasiones se ha discutido por qué los resultados en la noche de la elección los terminan dando las empresas encuestadoras y no la propia Corte Electoral?
El tablero político.
Para conocerlo más de cerca, para saber cuáles son algunos de los lineamientos que van a pautar su gestión, es que ya mismo le damos la bienvenida al doctor Ronald Herbert, nuevo presidente de la Corte Electoral. Doctor Herbert, buen día.
Buen día.
¿Cómo recibió la noticia de que su nombre podía ser la clave para destrabar una negociación, la de la renovación de la Corte Electoral, que se había frustrado ya en dos ocasiones, en dos periodos de gobierno, en el 2000 y en el 2005?
Sí, como se puede usted imaginar, con una gran emoción y un gran honor, era un honor maravilloso, ¿no? Eso fue tema de ni pensar, por supuesto.
¿No se lo esperaba?
No, en absoluto.
¿Cómo es? ¿Usted no tiene alineamiento partidario o lo tiene pero no lo hace público?
No, alineamiento partidario como no lo tengo, por supuesto que voto. Uh-huh. Lo que no tengo es actividad partidaria.
Y cuando recibió el ofrecimiento, ¿qué hizo? ¿Tuvo que pensarlo unos días o aceptó
así
de inmediato?
De inmediato.
¿Ah,
¿cómo
sí?
iba un tema de esto? No se piensa. No hice el menor cálculo de nada.
¿Por qué aceptó? A ver, explíquelo un poco mejor.
Porque es un deber ciudadano. Es un deber ciudadano. En un país donde estamos, yo pertenezco a una generación que vivió una democracia estupenda, perfecta, y bueno, y conocí otros momentos, por supuesto que aprecio esa propuesta, la mismísima propuesta, ya no la designación, la aprecié en toda su dimensión. Es un honor impactante.
Pero pienso, por ejemplo, usted tiene 70 años, ¿verdad?
70.
En su lugar y a esa edad, otra persona podría decir, ¿para qué me voy a meter en este lío? Ya es tiempo de ir descansando.
Bueno, no era mi plan, nunca fue ir descansando en este momento. De manera que ese argumento
no
me servía.
Nada parecido.
Ese argumento no me servía. Pero de todas maneras, fue impactante. Para mí fue impactante porque a su vez era inopinado.
¿Cuáles eran sus planes? Me dejó con esa curiosidad.
¿Mis planes? No, y bueno, yo era director de la Defensoría Pública en lo penal y además integro un estudio jurídico y bueno, y tengo actividades varias, no remuneradas, pero que siguen siendo. Soy presidente del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados, tengo actividad gremial en otros aspectos, soy senador de la Unión Iberoamericana de los colegios de abogados, en fin, tenía para entretenerme mucho. Soy presidente de los colegios y órdenes de abogados del Mercosur, así que tenía realmente y tengo. Esto es lo que más me preocupa, que justamente me llegó una coyuntura de mucho trabajo en otros aspectos, pero de todas maneras el honor era lo máximo que podía poder esperar a esta altura de mi vida, ¿no?
Usted tiene una larga trayectoria profesional y académica, ya lo mencioné, usted ahora mencionó algunos ejemplos. Los oyentes van a poder encontrar su currículum completo en espectador.com, pero a cuenta de eso y para justamente acercarnos más a usted, menciono simplemente algunos de sus datos. Usted ejerce la abogacía desde el año 1967, es miembro fundador de la firma legal Herbert Ramírez Xavier de Melo y Aval desde el año 1996.
Sí.
Ha sido director de la Defensoría Pública en lo criminal de Montevideo desde 1981 hasta hoy mismo.
Sí.
Fue profesor grados...
Hasta el día 6 de julio, porque no pude desempeñar dos cargos públicos. Así que en ese día renuncié.
Ahí está. Fue profesor grado 5 de Derecho Internacional Privado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República entre 1977 y 1994.
Sí.
Fue profesor titular de Teoría del Derecho y luego de Derecho Internacional Privado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Montevideo desde el 2000 hasta el 2009. Allí renunció por razones de edad.
También porque es una costumbre, digamos, sobre todo europea, pero también americana, y que los profesores se retiren a una determinada edad, ¿verdad? Uh-huh. 65 años puede ser, o 70 en su caso. Esto fue, digamos, yo cumplía 70 en enero y entonces renuncié en diciembre. Dije que a partir del 23 de enero debía renunciar al cargo.
Fue presidente del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados del Uruguay en varios periodos,
sí.
2003-2005, 2005-2007, 2007-2010, 2010-2012, o sea, hoy estaba en esa responsabilidad.
Sí.
Fue presidente del propio directorio del Colegio de Abogados del Uruguay entre 1999 y 2003. Fue presidente del directorio de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de los Profesionales Universitarios desde 2005 a 2009 y ahora venía siendo director prosecretario.
Sí.
Y agrego, ha sido miembro del Grupo de la República Oriental del Uruguay de la Corte Internacional de Arbitraje de La Haya. Y es miembro de la lista de árbitros del Protocolo de Olivos para la solución de controversias entre los estados parte del Mercosur.
Sí.
En fin, no hice un recorrido completo, es apenas un punteo. Y lo que veo, doctor Herbert, es que en esa trayectoria tan amplia y tan destacada, curiosamente, los asuntos electorales no figuran para nada.
Exactamente.
¿No es eso un déficit para esta responsabilidad que ahora asume?
Bueno, si se tratase de un ente comercial e industrial, le diría que se trata más que de un déficit, una falta de responsabilidad de mi parte. A quienes hemos mamado y hemos recibido por ósmosis desde la escuela pública, que mucho empeño se ponía en ello, la educación en la democracia, en los actos electorales, etcétera, el tema es cuestión de dedicarle mucho tiempo. Uh-huh. Pero yo sabía que mi designación no se debía a mis conocimientos. Mi designación se debía a un tema de depósito de confianza. Y obviamente eso era lo que pesaba.
¿Qué análisis se ha hecho ahora en estas primeras reuniones de la Corte Electoral en cuanto a prioridades? ¿Qué tipo de gestión se viene en estos cinco años?
Para tranquilidad de todos, diré que la Corte Electoral es un organismo con prestigio que ha ganado históricamente a pesar de su integración netamente política. Creo que esto es un tema que todos los pueden comprobar. No es fácil de dirigir el funcionamiento, según me puedo dar cuenta en las primeras reuniones, en virtud de que es altamente politizado y, por supuesto, en este momento, no se olviden que es el único organismo donde se declara la afiliación política.
Sí.
Así que, excepto yo, todos los demás la tienen declarada.
Pero con una particularidad que justamente tiene esta integración. Al haberse buscado su nombre como figura de consenso, resulta que, por primera vez, creo, en mucho tiempo, no sé si hay que decir en la historia de la Corte Electoral, el oficialismo no tiene mayoría.
Bueno, ese es el gran cambio institucional. Por supuesto que en eso va el honor en mi designación y todo lo demás, pero no hay que olvidar que es mucho más que eso, y es que institucionalmente nunca en la historia, y a partir de este momento espero, yo supongo que deba quedar así, haremos todo el esfuerzo posible para que esto sea una experiencia exitosa, el partido de gobierno tiene mayoría en la Corte Electoral.
Eso es un cambio
es
muy
maravilloso
fuerte.
En un sistema, una democracia como la nuestra. Y en eso radica, digamos, el gran cambio institucional. Digamos, instrumentalmente, como hay un número impar, el presidente es imparcial o tiene el depósito de la confianza para resolver asuntos si resultase que hay empate. Pero lo notable es que hay cuatro en el directorio, hay cuatro integrantes de la mayoría del gobierno y cuatro integrantes de la oposición. Sea el porcentaje que fuere de votos obtenidos, ¿no?
Esto marca una nueva era en la Corte Electoral.
Sin duda, eso en eso radica este tema. Es prácticamente una, de hecho, es una modificación constitucional. De hecho, si esto se mantiene, digamos, como algo que debiera ser, como en este momento todos los partidos políticos se han puesto de acuerdo en que debiera ser, es una reforma constitucional. De hecho.
Pero esta digresión importante venía a cuento de lo que usted venía señalando a propósito de cómo son las reuniones de trabajo.
Ah, sí. Bueno, en primer lugar, la Corte Electoral tiene facultades notables, propias de un poder, de decisión, etcétera, etcétera, y las ha utilizado muy bien. Pero quien define la política electoral no es la Corte Electoral, sino el Poder Legislativo. De manera que hay que saber distinguir muy bien las facultades que corresponden a uno y a otro. En realidad la Corte Electoral ejerce la jerarquía de la justicia electoral. Uh-huh. O sea, decisiones que tienen que ver con cuestiones, digamos, discutibles en algunos aspectos, pero no define, digamos, el sistema electoral.
Volvemos a la entrevista con el doctor Ronald Herbert, nuevo presidente de la Corte Electoral. Doctor Herbert, desde la audiencia, y a propósito de algunas de las preguntas que yo le hacía, Oscar, que conoce de derecho y que da la impresión de que lo conoce muy bien usted, dice: para el cargo en la Corte Electoral, el doctor Herbert tiene las mejores condiciones posibles. Sensatez, respeto, ecuanimidad, honradez. Fue la mejor elección.
En verdad vio que esta emoción no es gratuita, ¿no? Yo le agradezco infinitamente al oyente.
Vayamos a los temas que quería comentarle en la segunda parte. La semana pasada, cuando en la tertulia de los jueves se analizó el hecho político trascendente de que se lograba la renovación de la Corte Electoral, más allá de que se valoraba este acuerdo, más allá de que se reconocía que la Corte Electoral uruguaya es intachable en cuanto a las garantías que ofrece en el procesamiento de los votos, se plantearon de todos modos algunas objeciones sobre el desempeño público de la Corte Electoral. O sea, objeciones no con la forma en que se hacen las elecciones, sino con la forma en que la Corte se comunica, y también objeciones sobre alguna modernización pendiente. Por ejemplo, Esteban Valenti decía:
nadie discute, por ejemplo, de que en el Uruguay la Corte Electoral es depositaria de una parte importante de la transparencia electoral, que es fundamental, pero necesitamos mucha más eficiencia, mucha más tecnología, ¿no? Digamos, las últimas elecciones desde el punto de vista de los resultados han sido muy lentos, mal manejados, digamos. Si no fuera por las encuestadoras, cosa que no se puede aceptar como concepto, nosotros no tendríamos los resultados adecuados en el momento adecuado.
¿Qué dice usted sobre esta inquietud, doctor Herbert?
Bueno, este es un debate que seguramente esta nueva integración se va a dar, pero se debe dar. Yo no sería no tendría una posición tan absoluta con respecto a ese problema técnico. Yo, esta es una opinión personal mía que obviamente podrá ser destruida por quienes tienen más experiencia y quienes... Cuando se habla de una modernización del sistema, normalmente se piensa en un voto electrónico o algo por el estilo. Ese tema es un tema medio complicado, porque el sistema que actualmente rige y que siempre rigió es un control inmediato en el escrutinio primario en las propias mesas. Cuando ese control se ejerce por mucha gente, el sistema democrático realmente gana en cristalinidad. Cuando resulta que se cambia el sistema a un sistema informático, que es dominado normalmente por los tres o cuatro que manejan el sistema, la cristalinidad, no importa cuáles sean las garantías del sistema informático, siempre está en tela de juicio.
De todos modos, con respecto a los sistemas de voto electrónico, por lo que tengo entendido, siempre cabe igual la posibilidad de ese control en las mesas, porque por lo menos algunas de las variantes que existen implican que, además de emitir el voto electrónico, se emite un voto impreso, una papeleta,
sí,
un,
lo ¿verdad? Cual puede dar
que va a parar lugar... a la urna igual y que después se verifica, ¿no?
Sí, lo cual puede dar lugar a contradicciones por errores.
Sí,
podría ser que la papeleta sea una, el voto sea electrónico sea otro. Yo les recuerdo una famosa elección en México de Salinas de Gortari, recuerdo que cayó el sistema en un momento muy difícil. El voto, digamos, electrónico lo veo para países muy grandes, en donde no hay posibilidad de efectuar este escrutinio primario en los lugares más alejados por falta de personas preparadas, uh-huh. o lo que sea, que esto ha sido un orgullo en Uruguay, en todos los lugares, hasta el último, la última mesa receptora está en condiciones de ser armada y de ser llevada adelante y de hacerse un cómputo cristalino. Por supuesto, se podrá mejorar mucho también en otros aspectos, porque no tiene por qué ser exactamente el voto electrónico.
A eso iba, porque no. Sabe que en la mesa del jueves, cuando se hablaba de esta sí. objeción o de esta insatisfacción, en realidad no se apuntaba al voto electrónico, sino a que la Corte sea quien anticipe resultados, ¿no? Por ejemplo, así lo señalaba el politólogo Daniel Chaschetti, o lo ha dicho también otro tertuliano, Daniel Bouquet. Daniel Bouquet dice, la Corte Electoral es excesivamente formal y jurisdiccional y no entiende que además tiene una función sociopolítica. ¿Por qué tienen que ser las empresas encuestadoras las que dan a conocer primero quién será el próximo presidente? Porque la Corte Electoral entiende que no puede decir nada hasta que no esté contado el último voto del circuito. Esta es una concepción, dice Bouquet, demasiado formal y que tiene que ver con una percepción de sus autoridades de que los estudios sociológicos no tienen nada que ver con la Corte Electoral. En cambio, en otros países, por ejemplo México, el IFE, el Instituto Federal Electoral, contrata dos y hasta tres empresas que hacen un conteo rápido y en base a lo cual es la Corte, es ese instituto quien da a conocer los resultados anticipados de las elecciones cuando termina la veda. ¿Qué dice usted de esta otra posibilidad?
Bueno, por supuesto, no vamos a descansarnos en lo que ha sido históricamente, sino que buscaremos la forma de... Le doy una pequeñísima... Si todas las mesas, hoy día que todas las regiones del país tienen una posibilidad de acceso informático. En todas las mesas, apenas realizado el escrutinio primario, ahí sobre la mesa, pudieran escanear el acta y enviarla directamente a la Corte Electoral, yo creo que progresaríamos enormemente. Yo no sé por qué eso no se hace en este momento, será por falta de un sistema informático que lo permita, pero en todo caso siempre sería mucho más factible, más barato, y etcétera, que cualquier otro sistema. Y si las actas escaneadas se pueden enviar a la Corte Electoral en esas condiciones, cosa que veremos, todavía no he hecho las preguntas correspondientes, a la medianoche tienen que estar todas las actas en la Corte Electoral. Faltarán muy pocas. Y en ese aspecto, como todo el sistema después de control es informático a su vez, supongo que se podrá adelantar enormemente. En lo que respecta al hecho de que la Corte no haya querido proporcionar información, no sé, o no haya, se haya sido muy cuidadosa en este aspecto, y se debe a la gran responsabilidad de la función que cumple, supongo yo que sea así. Uh-huh. A nadie, ningún integrante de miembro de la corporación le gustaría decir en un determinado momento, de acuerdo a nuestro conteo, esta es la tendencia, porque es una responsabilidad muy grande, por supuesto.
En la tertulia del jueves, Daniel Chaschetti, politólogo, reclamaba también otros cambios.
Espero que la Corte Electoral se renueve, que se acerque a la población, a la ciudadanía, que sea mucho más cristalina, que abra todos sus datos, que no los encierre a los periodistas como hacen las elecciones. Bueno, hay una lista grande de petitorios a la nueva Corte.
Sí, ¿a qué se refiere Chaschetti? Bueno, al acceso a la página web el día de las elecciones. Según han dicho varios politólogos, es un problema el hecho de que solamente puedan acceder a los datos quienes tengan la contraseña que da la Corte Electoral. Bueno, el común de los ciudadanos no puede acceder a ellos y por lo tanto no puede enterarse de alguna información que le interesa, por ejemplo, cómo votó una determinada lista en una determinada localidad, etcétera.
Cierto, cierto, y mire, ayer mismo me contacté con ese problema en virtud de una petición que hizo un ciudadano en su momento. Pero aparentemente el sistema informático no resiste la gran cantidad de, digamos, de peticiones que se harían sobre información.
Eso puede solucionarse.
Claro. Este es un tema de informática. Aparentemente el tema que hasta este momento venía influyendo en eso y el tema de las contraseñas, no más de 500 contraseñas con prioridad a los medios y todo lo demás, prácticamente excluyen al ciudadano común de hacer su consulta propia. Esto se debe a un tema informático que yo supongo que se podrá solucionar en el futuro.
Sí, es cuestión de invertir en recursos más potentes.
Exactamente, es cuestión de invertir. Entonces, uno se pregunta, bueno, ¿qué es mejor? ¿Invertir en este tipo, ahora que tenemos esta cristalinidad, invertir en estas mejoras informáticas o invertir en un sistema de electrónico de voto?
¿Usted
en
parece
un país
inclinar
donde no es necesario realmente? Un país chico, con 3 millones de habitantes y 2 millones de votantes. Entonces uno dice, donde se hace un escrutinio in situ, y uno dice, bueno, prefiero invertir. Es una cuestión de preferencia.
Usted se inclina política. Por invertir en mejorar el sistema informático para hacerlo más transparente,
sí,
para que más gente pueda acceder a la información.
Todo lo que sea mejorar la transparencia tiene que ser prioritario para la Corte Electoral.
Y una última inquietud que también surgía de los politólogos que integran las tertulias. Decía Bouquet, la Corte casi no hace promoción ciudadana. En otros países, las autoridades electorales hacen promoción en los medios de comunicación, explicando cómo se vota, quién se vota, cuándo, etcétera. Y en tiempos en que no hay elecciones, lo que hacen es promoción para que la gente se inscriba. Aquí prácticamente no ocurre eso. Solamente se hizo en las últimas elecciones para explicar un poco la elección de los nuevos municipios, etcétera.
Lo estoy anotando. Es lógico, lo estoy anotando. Y aclaro que el lunes se inicia un nuevo periodo de inscripción electoral. Así ya paso el aviso y ya alguna publicidad va a tener. Pero tomo nota porque sí, son cosas que realmente hay que tratar, ¿no?
Doctor Herbert, para terminar y no sacarle más tiempo por hoy, ¿otras inquietudes que usted o ustedes, los ministros, tengan sobre la mesa?
El funcionamiento en general. Es un organismo que requiere, es un algo pesado porque es altamente politizado, está preparado para un funcionamiento de a tres, porque hay tres fuerzas políticas relevantes que están. Y por ejemplo, eso ha impedido en el pasado una especie de gerenciamiento que le sacaría mucho trabajo a la corporación o a la corte, pudiéndose. La corte, no se olvide, en este momento decide algunas cuestiones muy administrativas, modificaciones de licencias, licencias especiales, y esto lo estamos tratando y lo estamos tratando de solucionar ya.
¿Le falta reforma del Estado a la Corte Electoral?
Es que no, es un poco diferente porque, como ya le dije, el control partidario es fundamental, es un organismo politizado por autonomía, por esencia. Y donde cuando yo le dije que se declaraba el partido político, no me estoy refiriendo a los miembros de la Corte, me estoy refiriendo a todos los funcionarios que trabajan en la Corte. Es un órgano político, es el único en donde es necesario hacer declaración, desde el primero hasta el último, desde el portero hasta los directores.
¿Y todos. Cuál podría ser la solución?
¿Cómo?
¿Qué tipo de solución están pensando?
No, ese no tiene nada que ver esto con la solución que estamos pensando, que pudiera ser que asuntos de menor cuantía los resolviera, digamos, la Secretaría Letrada, uh-huh, ¿verdad? En una especie de gerenciamiento ad hoc, también con la mesa. Pero de esto ya hemos decidido conformar una pequeña comisión que indique cuál sería la forma, o sea, que se estudie en un lapso menor, supongo yo un par de meses, una forma de... Y así iremos progresando en lo que respecta al funcionamiento.
Doctor Ronald Herbert, nuevo presidente de la Corte Electoral, le agradezco su atención a nuestra llamada esta mañana, sus respuestas a estas primeras preguntas. Felicitaciones.
Muchas gracias.
Y suerte en la gestión, entonces.
Muchas gracias.
Volvemos a conversar en cualquier momento.
Perfecto.